1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Ejecutiva Díaz, ¿y qué tal? Lisandra tiene un señor un traje de chaqueta muy ejecutivo, parece trabajadora de IBM.
¿Te gustó?
Muchísimo.
Porque no sé, está un poco impreciso.
Bueno, me gusta más sin nada, ¿no? Pero, mentira. No, quiero decir más de por...
Sí.
No, mentira, tú eres bella como quieras. Tú sí. Me gustas como
ya,
quieras.
Mira, ya.
Y te ves muy bien, te ya. Queda muy bien ese traje de chaqueta. Elegantísimo. En breve nos tiramos una foto y la ponemos.
Claro. Amigos, sí. Hoy estamos de recorrido y también hemos colado a un invitado especial, un rapero que ha estado antes en nuestro programa, pero está estrenando su última producción musical. También estaremos con él.
Claro que sí, porque los músicos son los músicos. De hecho, estaba leyendo que los hijos de Marcani, de Harrison, Lennon y Ringo Starr armaron su propia banda y están organizando una gira mundial siguiendo la tradicional música de los legendarios padres, los súper talentosos Beatles. No sabemos cómo se les irá, pero ya tienen garantizado por lo menos una alta parte del éxito, la expectativa.
Bueno, sí, pero la verdad es que si no la superan, la crítica va a ser terrible con ellos.
Eso también es verdad. La gente siempre tiende a comparar, pero bueno, y además que ellos están empeñados en cantar la música de sus padres.
Yo pero soy bueno, partidaria
se parece mucho, se parece
yo,
mucho.
Yo soy partidaria de la originalidad.
Yo también, pero dale un chance, ¿no?
Bueno, un homenaje a sus padres, está bien, me parece bien.
Ahí vamos mejor, ya vamos mejorando. Así que suena la música, Rey del Mundo, que nos vamos allá, don Antonio.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Yo, Antoni, querido, ¿cómo estás?
Hola, 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 muy bien. Aquí fiel a la cita, como siempre, cada viernes.
Igual nosotros esperándote a ti, con tus nuevas
claro.
Cosas que me
fascinan.
Claro, el
viernes no sería lo mismo sin vosotros, la verdad.
No, el mundo no sería igual sin ti. Sería mejor, claro está.
Hombre, no me digas esto, Juan, por favor.
Bueno, después de esta abundante demostración de amor, vamos al recorrido. ¿Con qué empezamos?
Hoy no sé si me vas a echar, Lisandra. Bueno, yo sé que Juan no, porque él es de una moral un poco más ligera, pero tú, no sé.
Bueno, a ver, pruébame.
Hace días que se me pasaba por la cabeza tratar el tema de esta novela, 50 sombras de Grey, que bueno, una novela que luego ha pasado al cine y que la ha visto casi todo el mundo, esta película, y que habla un poco del sexo y del interés que algunas personas tienen por el sadomaso. Y entonces he encontrado un artículo interesante que habla de los secretos de alcoba de las celebridades de Hollywood. Y si os parece, pues podemos ver en qué se entretienen en la cama algunas de las celebrities más conocidas.
¡Adelante!
¿Pero hasta dónde vamos a llegar aquí en este programa?
No, yo no te voy a detener, no voy a ser yo quien te detenga.
Vale. Vamos a empezar por Rihanna, que además está muy de moda en Cuba y ella ya puso, digamos, ya hizo declaraciones sobre sus preferencias en la cama en Rolling Stone y dijo que le gustaba recibir azotes y también que la atasen a la cama cuando hacía, digamos, o mantenía relaciones sexuales, lo cual hace que algunas informaciones de esta semana pues tengan más sentido, porque no sé si la audiencia estará al caso, no sé si les habéis hablado a vuestros oyentes del tema de el guarda de seguridad de Rihanna en La Habana que ha usado alfileres para pinchar a los periodistas. No sé, imagino que Radio Martí lo habrán escuchado la gente y estarán al caso. Pues bueno, quizá es que Rihanna esto no lo encuentre tan grave, ¿no? Esto de ir pinchando a la gente para que...
No, quizá para ella sea estimulante.
Claro, ahora lo digo porque ahora se entiende todo, pero la verdad es que bueno, que por cierto, que este chico tan simpático, este guardaespaldas, no sé, guardaespaldas local cubano, Pues ha perdido su puesto de trabajo en una embajada cubana.
No, ¿tú sabes lo que me parece? Que a veces los artistas pues hacen un alarde de lo que les gusta en la cama y eso, más por publicidad que otra cosa. De hecho, me recuerdo una pareja de amigos míos que él, cada vez que se calentaba un poco, le decía a la mujer: lo que hoy te voy a meter es lo que te voy a meter hoy por la noche. Y ella decía así, ronquido.
Pero es que si no tienes gustos un poco excéntricos, no eres artista. Eso. Y entonces lo que pasa, hay que tener algún tipo de gusto excéntrico si ser artista, porque si no, vamos, no pueden ser aburridos los artistas.
Ya, claro.
Y menos en la cama.
¿Y qué otros secreticos tienes?
Pues mira, tenemos...
Mira, Lisandra, cómo le interesa la cosa esa.
¡Ay, chico, no interrumpas!
Eva Longoria, que comparte con Rihanna el gusto porque la aten en la cama, pero lo hace, digamos, tiene un secreto para que luego no le queden marcas en los brazos, y usa pañuelos de seda, según ha confesado ella misma en alguna entrevista. Y luego también algunas prácticas pues o sorprendentes o curiosas o como queráis decirlo. Es Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith, que parece ser que tienen lo que se llama una relación abierta, es decir, que cada cual hace o mantiene relaciones sexuales con quien quiere. Es, bueno, tampoco, digamos, que no sé qué opináis vosotros de este tipo de relación, pero bueno, me parece que está muy 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 actual este tipo de relación, y la gente, digamos, bueno, ellos lo reconocen. Otros
yo las aplaudo siempre que haya complicidad entre los dos, pues yo lo
bueno,
aplaudo.
Les ha funcionado, porque sí, casados
aplaudo,
están.
Yo lo aplaudo.
Claro, es una relación abierta.
Malo es cuando está en la pegadera y tal, y el escondedero y que la calentadera por allá y por acá. Pero si lo
relaciones
rotan de acuerdo,
abiertas que no están problema. Oficializadas, pero bueno, al menos ellos hay que aplaudirlos porque, claro, digamos, reconocen que bueno, que se ponen los tarros, digamos, y no pasa nada.
Bueno, no hay tarro. No hay tarro. Si hay convencimiento de los dos y hay autorización.
Sí,
pues
hay.
No lo hay.
Bueno, sí hay.
No, no lo hay. El tarro es el engaño.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Bueno, no sé.
Y te dice, ve para allá y hazlo con aquello, y después ven para acá y cuéntame y no sé qué, y se vuelven locos en la cama, pues no le veo nada malo. No le
es
veo
un buen punto, no lo había pensado así.
En fin, continuamos y nos hacemos un poco de historia. Elvis Presley también tenía algo, bueno, una cosa un poco sorprendente, yo no lo sabía y cuando lo he leído pues me ha sorprendido bastante. Y es que enviaba a sus ayudantes a reclutar chicas a la calle. O sea, enviaba a gente a que fueran a buscar a chicas a la calle para que luego mantuvieran sexo con él. Y digamos que la promesa era, bueno, pues mira, podrás irte a la cama con el rey del rock. Y entonces pues muchas chicas parece ser pues que caían en ese anzuelo.
Bueno, tú sabes, hablando de Elvis Presley, no sé si viste que acaba de hacerse viral un video que estaba oculto, que se filmaba en 1963, donde Elvis Presley, el rey de los reyes, estaba tocando, cantando con mariachis la canción Guadalajara, Guadalajara. Me encantó, anda haciendo viral.
Ah, sí, sí, y era inédito.
Inédito, sí, hasta ahora, por eso se salió ahora. Y en eso de buscar que las celebridades busquen parejas, que se los busquen las otras personas y se las lleven, dicen las malas lenguas que el comandante jefe lo hacía así. Dice,
es que son gente ocupada, señores.
No tienen tiempo para estar ligando.
Las celebridades no pueden ir libremente. Bueno, sí que pueden ir, pero digamos que es un poco... tienen más dificultad, ¿no? Para salir anónimamente, tomarse algo por ahí, conocer a alguien sin que nadie les moleste, ¿no? Imagino que por eso también buscan, y más los presidentes y los dictadores.
Claro. ¿Tú te imaginas un dictador parado en 23 ahí ligando a una chiquita? No.
¿Sabes? Y ahora...
No. Es más misterioso que vende un carro. ¿Cuál es aquella? ¡Ah! Coja la rubia, la mete en el carro, se la lleva, ay, se la encuera, se la tira en la cama. ¡Arriba, comandante, cómasela!
¡Ay, ay, ay! No, dale suave. No, pero... Joan Antoni, me dejaste intrigada con esa nota de que han despedido de la embajada para la que trabajaba al hombre que pinchó a los periodistas con alfileres.
No, párame, ¿no?
Sí, parece ser, pues bueno, que es una embajada que no ha salido el nombre del país, de la embajada, pero parece ser que lo tenían de prueba para ser chofer y, bueno, al ver lo que se ha formado con las fotos de él pinchando a periodistas, los periodistas quejándose, pues bueno, han dicho, este señor se va a la calle y se ha quedado pues sin su opción a trabajar a esto. Y lo curioso también es que estos pinchazos muchas veces ya lo habían denunciado personas de la oposición, o sea que hay mucha novedad por parte de estos periodistas que se han quejado ahora, pero vamos, que no es algo nuevo.
Bueno, a la señora Mercedes Fresneda, muy amiga mía, que fue dama de blanco, bueno, ¿qué es? Esto no se termina nunca de serlo, dama de blanco, pues sí, la pincharon. Creo que tengo entendido que le habían inyectado un químico que la puso muy grave.
Claro, no solo que se le pueda inyectar, sino también que se le puede transmitir, ¿no? Si vas pinchando a gente con un alfiler, el tema del contacto de sangre, las heridas y todo esto, pues bueno, no es muy, no parece muy prudente.
Aunque bueno, hay que decir que a Mercedes Fresneda no fue con un alfiler, fue con una jeringuilla.
Por eso tengo que celebrar al presidente de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, Antonio Moltó, porque él recomendó a esos periodistas a que utilicen la vía legal, que demanden, que hagan una demanda contra ese acto.
Deberían hacerlo para que las cosas no queden impunes.
Y que tienen el apoyo de la Unión de Periodistas de Cuba. Así que adelante.
Claro, probablemente pues pase, ¿no? Probablemente como ha tenido todo este jaleo, igual hacen un poco de caso, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, volvemos al tema que teníamos, porque me faltaba un personaje también muy conocido, la actriz Katharine Hepburn, que según esta nota que tengo, dice que era lesbiana y que también, como Elvis Presley, pedía que le trajeran pues sus piezas, digamos, si me permitís, y llegó pues a pedir 150 chicas a una persona que, digamos, que le procuraba a estas personas.
¿Pero 150 una o a la vez?
No, hombre, no todas juntas.
No. Ah, no, porque si no sería como un aquelarre ahí.
Bueno, igual es una buena cifra, mucho más impresionante si fueron.
No sé, quizás es posible, pero no, 150 a lo largo de, bueno, de no sé cuánto, digamos.
Ah, sexo a la carta.
Le prestará el servicio, exactamente. Y no sé, bueno, es curioso todo esto. Y ya más, algo más actual y últimamente estos días, lo que ha trascendido en prensa son unas fotos de Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid, que se lo está pasando bomba, pipa, en Saint-Tropez, en un pueblo, bueno, pueblo o una ciudad marítima de Francia, del sur de Francia, donde está de vacaciones, y lo han pillado allí en un yate, y, bueno, en una actitud un poco, no sé, quien vea las fotos pues ya puede juzgar por...
Sí, vi al amigo pasándole así como cremita por la espalda y todo el rollo.
Sí, claro, no sé, bueno...
Claro, después lo vi en una moto acuática muy viril, muy todo
exacto.
Macho.
Exacto. Pero bueno, esto algunos medios, pues bueno, lo han usado, pues bueno, para hacer estas informaciones que todo el mundo comparte, que todo el mundo lee, que todo el mundo comenta... Y luego, pues, poner en duda si es heterosexual o no, porque dicen que no se le conocían muchas novias, que había cortado con la última, y entonces, pues bueno...
Bueno, de pronto...
La duda.
Así es la vida en Saint-Tropez y en Puerto Banús.
De pronto Cristiano Ronaldo sale del closet. Yo quiero que nos dejes saber, así que estate atento, no, bueno, claro, para el próximo viernes nos mantengas al tanto de la historia.
Yo os llamo rápidamente y vamos, cortamos el programa.
Breaking news, Ronaldo cruzó la línea.
Breaking news, todo el mundo atento a esto.
Muchísimas gracias, Joan Antonio, un abrazo, un beso.
Un abrazo.
Y te esperamos el próximo viernes. Amigos, y nos vamos a una pausita, lo hacemos con música, con la música de nuestro segundo invitado de hoy.
Yo no necesito preguntarme quién soy, ni quién seré mañana. Yo estoy claro de quién parió Cristina el 5 de enero de 1982 y lleva como nombre Roberto Oclin Núñez.
Soy yo.
Sobredosis al lírico. Pero esta canción, quien la canta es el elefante. Ah,
soy el poeta de parques, de balcones, aquella escritura de huracanes y ciclones. Un policía corrupto, una falsa esperanza, un niño sin su comida pero rodeado de enseñanza. Una calle rota, un sol que azota, un trabajo mal pagado hecho sin ropa y sin bota. Una canción mirando el vuelo de un avión, un joven que quiso gritar por una nación. Soy mi vida, la gente, los barrios, una sentencia, unos barrotes por lo necesario. Una madre que llora en su cocina vacía y se vira y le sonríe para no dañar esa cría. Una traición, un hombre, un corazón, un legado escrito con la sangre de la razón. Un aquel, un ustedes, un yo, un en sí que siguió.
Tenemos con nosotros hoy al artista urbano, al rapero Roberto Oclis, Sobredosis, el lírico.
Y que también cultiva el tatuaje como arte plástico.
Asimismo, estamos repitiendo invitado porque lo merece, porque siempre tenemos que estar atentos a las carreras de los amigos. ¿Qué tal, Sobredosis?
Mucho gusto, un placer y gracias por invitarme de nuevo. Siempre que es un honor y decir que para mí uno de los colectivos de trabajo más profesionales con que me ha tocado trabajar son ustedes.
Wow, gracias. Muchas gracias. Me encanta esas palabras tuyas.
Bueno, cuéntanos de esta nueva producción, Evolución se llama el nuevo disco. ¿Está ya a la venta? ¿Está listo para que los amigos disfruten de tu música?
Bueno, sí, ya Evolution, la gente lo puede encontrar en iTunes, en Amazon, en CD Baby, en algunas otras tiendas online, donde solamente poniendo el nombre del disco Evolution, en, por ejemplo, en Google, pueden encontrar varias tiendas y de verdad, como digo, siempre es un placer traer que ustedes sean la noticia, porque la realidad de su programa es tan... llega tanto que siempre para un artista como nosotros que toca los puntos reales de la sociedad es un honor estar en un programa con ustedes. Entonces Evolution lo que trae ahora mismo es un mensaje, yo pienso que revolucionario con la música del hip hop latino. Yo pienso que como no solamente yo, habemos varios artistas visionarios en el género ahora mismo que queremos darle un giro de llegar a esto mismo, llegar a los medios, llegar a la radio, llegar a la televisión. Entonces con la ayuda de varios productores hice este trabajo donde me desahogué con 23 tracks y quiero que el mensaje sea escuchado, no pasen por alto el primer mensaje que quiero dar, y es el nombre del CD, Evolution. Evolucionar es ver la vida, es ver el arte, es ver las personas de otro modo. Yo pienso que hay otra oportunidad para hasta ser mejores personas.
Para todos, evolucionar es la palabra de orden. Todos tenemos que evolucionar, ese es el día a día. Pero Roberto, cuéntame una cosa, porque además quiero hablar contigo algo sobre el tatuaje. ¿Cómo una persona escoge la imagen que llevará durante toda su vida sobre su piel?
Bueno, hay diferentes tipos de artistas en ese ámbito. Bueno, al menos a mí me gusta... primero sentarme con la persona con que voy a trabajar. O sea, no soy un artista que está en una tienda de tatuajes sentado y si viene una persona y me pide que le pinte una cuchara, se la voy a tatuar. Eso no creo que soy de ese tipo de artista. Yo prefiero sentarme con la persona y que esa persona me explique por qué decidió tatuarse ese diseño, cuáles son sus expectativas sobre ese diseño y entonces, basado en sus ideas, yo pongo las mías. Y prefiero tatuar algo de vida, algo que cargue esa persona con un sentido. No es tener tinta arriba por gusto. Creo como los maestros del tebori japonés, también creo que la tinta cobra vida en la persona después que esté en ella. O sea, si tú estás triste, no quiero tatuarte. Yo quiero tatuarte cuando tú estés feliz, para que esa tinta, cuando cobre vida dentro de ti, te haga feliz también y te recuerde algo bonito.
Claro, es muy interesante. De hecho, estaba pensando, porque no es lo mismo tatuarse una crucecita acá en la nuca que una figura gigante de la Virgen de la Guadalupe, por ejemplo, que te cubra la espalda entera. A la hora de escoger el tatuaje, ¿influencias tú sobre las personas que se tatúan por un tatuaje más caro o no?
Bueno, sí, también eso depende de qué tamaño o qué trabajo me vaya a tomar la pieza que se escoja, ¿no? Que estemos de acuerdo entre el artista y yo. Pero lo principal para mí es aprender sobre la cultura de esa persona que se va a tatuar, que me deje un ejemplo de vida, que me deje una enseñanza. Y entonces, basado en lo que ese tatuaje me enseñe, yo quiero hacer una conexión con la persona. Eso es lo principal. Hay veces que solamente el pago no es lo principal, sino la conexión que uno hace con la persona. Sí, hay tatuajes que te pueden costar $10, otros te pueden costar $10,000. Pero creo que más vale el valor espiritual que tenga la pieza.
No, más vale que se hagan los de $10,000.
Claro, también, claro, para seguir viviendo.
Sobredosis, los raperos, los amantes del hip hop también tienen cierta imagen. ¿Fue el hip hop el que te llevó al tatuaje o el tatuaje al hip hop?
Bueno, yo llevo casi el mismo tiempo en las dos ramas y la gente a veces me pregunta, o sea, ¿qué vas a escoger un futuro? O tatuador o rapero. Le digo, no, yo no tengo que escoger nada, yo soy artista y voy a seguir siendo las dos. Entonces, fue el barrio, fue la influencia más de mis amigos. Yo me crié en un barrio muy marginal donde ahí me vi tanto abuso desde la policía hasta vi expresidiarios que me llevaron un mensaje negativo, positivo, vi muchas cosas. Un amigo un día se me acercó y me dijo, tatúame. Yo nunca había visto eso. Él me preparó unas agujas en un palo y lo tatué y ahí me inspiró. Y entonces el rap ya venía dentro de mí porque en ese barrio se escuchaba mucho el reggae, el hip hop, como Tupac, Notorious, etcétera. Y fue al mismo tiempo, fue algo que no te puedo ni explicar. Yo sé que en los dos mundos me sumergí de una forma que no voy a poder salir jamás en la vida.
¿Los tatuajes que llevas en tu cuerpo de algún modo representan tu música? ¿Tienes algunos que hayas hecho a propósito de alguna de tus producciones?
Sí, ejemplo, en el mismo brazo izquierdo yo mismo me tatué hace poco tiempo, no hace mucho, elefante. Elefante, yo estuve muy... muy preso en esa imagen, en ese animal que me llevó ahora mismo a definirme también o encontrarme como la carrera, en mi carrera que diga, como artista, y me lo hice yo mismo, quería tatuármelo yo mismo, no quería que otra persona me lo hiciera. Y los demás que tengo en el cuerpo, sí, de cierta forma también tienen que ver con mi vida, con mi arte, con mi familia, todos tienen un mensaje que darme.
Me encanta que seas un reflejo también de tu arte, que hayas querido compartir con nosotros aquí hoy. Y en los minutos finales quiero compartir otro de los temas que tiene tu nuevo álbum, Evolución, I'm a Good Man. Me gusta porque también habla de ti. Parece que constantemente estás transmitiendo a la audiencia la persona y el artista que eres.
¿Y cómo evolucionas?
Muchísimos éxitos en tu carrera. Y por cierto, Sobredosis, quiero aprovechar para saludar a un amigo que tenemos en común y es este amante del hip hop que nos mantiene siempre conectados, Loire Esteves. Un abrazo.
El doctor Loire Esteves.
qué bueno que el hip hop y los tatuajes y todo el mundo este que nos rodea nos haga amigos y nos conecte. Muchísimas gracias, Sobredosis, y buena suerte.
Muchas gracias a ustedes también por invitarme al programa.
Nos vamos con este tema, I'm a Good Man. Disfrútenlo, amigos. Evolución es el tema del nuevo disco de Sobredosis. Y ahora tiempo de despedirnos. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
Tú, yo, tú.
Ay, mi madre, si yo creo que alguien se ha inspirado. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.
Dime si es malo querer tanto a mi esposa y regarla con amor como con agua una rosa. Por desafiar cada sentimiento ingrato, hermano, yo aborrezco el sufrimiento de hace rato. Dime si es malo tener por templo mi casa y cuando se me necesita solamente decir pasa. Aunque siempre hay alguien que quiere cagar tu orgullo, yo respeto al que respeta lo que no es suyo. ¿Qué hay de malo en ser el enzima más potente? Protagonizar mi cuento pa' que nadie venga y cuente. Cambiando el sentimiento de fraude por excelencia y ser un emisario más de mi independencia. Dime si es malo no traicionar un consorte y entrenar duro, porque el concepto es un deporte. Solo ser yo, no quiero que nadie me adopte. La tinta y la música es mi soporte. I'm a good man. No solo serás hombre por tu nombre, necesitas el concepto para ser un buen hombre.
Watch them handcuff me, lady, and walk me to my home. I've never been so humiliated.
Se mortifica, da la espalda y critica. Nadie es perfecto y nadie te lo justifica. Luego sus propias lenguas los intoxican como quieren que lo entiendan.